amigos, volvemos con el podcast Reload. Disculpándos la ausencia de la semana pasada, pero entre pitos y flautas, esto de que hemos empezado en la tele, porque sí, los rumores son ciertos. Ahora Eurogamer y Anight están en Tribo Televisión, que es una tele que de momento se puede ver en Madrid, en TDT, en abierto, la podéis sintonizar si vivís ahí, o en el País Vasco por Euskaltel, y dentro de poco en casi todo el territorio también por TDT, por abierto. Y pues bueno, pues entre pitos y flautas pues estábamos súper ocupados, pero esta semana hemos encontrado un hueco para volver con vuestro podcast favorito de videojuegos. Y además tenemos tres invitados de lujo, digamos, de los habituales, que son el Sopas. ¿Qué tal, Sopas?
Buenas, aquí.
¿Hoy no estás chillando?
¡Todavía no!
Vale, esto los que...
Con el asesino.
Sí, eso, con el rogue. También tenemos a Pep. ¿Qué tal, Pep?
Bien, bien. Preparado.
Un poco enfadado, ¿no, hoy?
No, estoy cansado. Llevo una semana durilla. Y además no sé si se me escucha.
Sí, ¿no?
Muy flojo, ¿no, parece? Bueno, voy a chillar un poco.
Y después también tenemos a Josep María Sempere, que está aquí con nosotros en el estudio...
Improvisado. Hemos cambiado.
Sí, le hemos estudiado, pero en realidad es la oficina de toda la vida, pero en otro sitio hemos puesto las mesas, que hemos tenido que adaptar los platós y toda la mandanga. Pero tenemos un montón de juegos de los que hablar. Con la tontería de dejar el programa de la semana pasada para más adelante, se nos han acumulado Drive Club, Mordor, NBA 2K, Alien, en fin, una barbaridad de temas. Pero antes, en vez de hacer hoy noticias convencionales, vamos a hablar de un par de temas controvertidos que han marcado la semana un poquito. Uno de ellos es Assassin's Creed Parity, la broma esta que corre por internet, porque parece que, bueno, que han capado la versión de PlayStation 4. No sé si vosotros lo entendéis así. ¿Creéis que las consolas de nueva generación no dan más de sí? O Pep, ¿tú quieres contextualizar un poco la situación?
Bueno, se ha dicho desde Ubisoft que tanto la versión de Xbox One como la versión de PlayStation 4 correrán a 900p de resolución y 30 frames. Habían dicho antes, aunque ya no sirve para nada, que querían hacerlo a 1080 y 60 frames. Y, pues bueno, al aclarar esto ha pasado un poco de todo. Primero, que hay suspicacias. Algunos dicen que como el juego se anuncia junto con Xbox One, pues Microsoft podría haber presionado o sugerido que se quedaran las dos versiones al mismo nivel. Yo no sé si creérmelo, porque creo que es la percepción que se tiene de la diferencia de potencia entre PlayStation 4 y Xbox One es exagerada. Creo que ninguna de las dos es tan potente como nos gustaría. Pero bueno, a partir de aquí a mí lo que sí me molestan son las excusas de Ubi, ¿no? Que ha tirado por el 30 frames mejor, porque es más cinemático. No sé, es una excusa que le sirve poco para Assassin's Creed y desde luego de nada para Far Cry 4, así que ellos verán cómo se lo montan, porque tiene un catálogo que incluye más juegos. Y no sé a vosotros qué os parece. No creo que sea el problema Assassin's Creed Unity, que a mí, no sé, lo que se ha visto...
A mí me parece que han capado la versión de Play 4, vaya.
¿Tú estás convencido?
Como los de Evil Within, que han capado la versión de PC a 30 frames. Pues por una cuestión estética y para favorecer a su partner en este caso Microsoft, pues yo creo que sí. Es decir, hemos visto que por lo general en esta generación PlayStation 4 sí que ha podido dar un paso más, y yo creo que Ubisoft estaba desarrollando el juego para alcanzar estos 1080, pero bueno, a ver, que tampoco es un drama, que 900p no está mal. Lo que pasa es que sí que es un poco decepcionante a estas alturas de la película que de los primeros juegos que se hacen en exclusiva para la nueva generación nos dé este chasco, ¿no?
Pero es que yo no tengo claro ni que el juego se promocione conjuntamente con Xbox One. Esto era así, porque en el E3, por ejemplo, lo sacaron en las dos conferencias.
Sí, tú lo has dicho, que... pero yo no lo relaciono.
Yo lo he leído, ¿eh? Hay
sí,
gente...
Sí, sí,
o sea...
pero así como Destiny siempre va muy relacionado con Sony aquí, yo con Assassin's Creed no tengo esa sensación, vaya.
Da igual, si
o sea, no se repite lo del Black Flag, entonces... Pues claro, Black Flag sí que era como más exclusivo de Sony porque tenía DLCs, historias.
Llegó en 1080 Black Flag, pero claro, venía de la generación anterior, no sé.
Yo a mí me preocupa, y sacando ya el vinagrismo a la primera de cambio, me preocupa la poca... O sea, que todavía no sepamos qué esperar de la nueva generación, porque exclusivos ha habido pocos, pero multiplataformas solo de nueva generación ha habido todavía menos. El otro día lo repasábamos... y en un año se nos ocurre el UFC.
El UFC, alguno más ha habido, ¿eh?
¿Seguro?
Yo creo que sí.
Yo apostaría que no, ¿eh?
A ver, yo decía que FIFA a medias, pero en realidad...
Yo FIFA no lo compro.
Vale, no lo compramos. O sea, alguno más ha habido.
Como mucho que... NBA 2K, pero...
No, tampoco. Este menos todavía.
¿Menos que el FIFA?
Sí.
Dame, no.
Sí. No sé, sí, la verdad es que, a ver, ha habido pocos. Bueno, el Need for Speed del año pasado, el Rivals este...
Salió en 360 también.
No hay.
Es un drama, la verdad. Pero bueno, era esperable también. Es decir, seguramente la generación pasada de consolas ha sido la que más implantación ha tenido y sobre todo por el tema del pago del Xbox Live y del PlayStation Plus, que supongo que quieren alargar el chollo todo lo que puedan. No sé.
Yo, a mí hay dos cosas que me parecen preocupantes. La primera es que las consolas estas ya sabíamos que salían un poco desfasadas a nivel técnico, pero cuando todavía no ha pasado un año del lanzamiento, que ya estemos con estos recortes, joder, es como para preocuparte si la consola se supone que tiene que durar 5 o 6 años. Y la otra es lo que decía Pep de las excusas. Han dicho esto de los 30 FPS cinemáticos, pero también salió el tío de Ubisoft diciendo que el problema era la inteligencia artificial, que consumía mucha CPU y que si fuera por los gráficos podría ir a 100 frames por segundo.
A 500.
Son ingenieros todos. Sí.
En fin.
Ingeniero, te refieres a los personajes.
Todo arquitecto.
La otra polémica, había otra polémica esta semana. Sí, el Drive Club. Vamos a hablar de esto porque
Drama Club.
Esto sí que me tiene indignadísimo. Que es, ya no el hecho de que no vaya a los servidores. Que esto ya no, ya eso sí que ya no tendría que estar pasando. Ya hemos pasado 5 o 6 experiencias traumáticas. Creo que estamos suficientemente prevenidos como para evitarlo y para saber cómo evitarlo. De hecho, estamos hablando de Sony, una compañía que tiene recursos. Que pase lo que está pasando, que es decir, la gente que se ha comprado el juego no pueda jugar, me parece lamentable. Pero lamentable hasta niveles, vamos, de tarjeta roja. Pero lo que me parece más lamentable todavía es que retrasen un juego el día de su lanzamiento. Que esto es inédito.
Pero un juego retrasado ya.
Sí, pero...
un bueno, año retrasado.
Pero ¿cómo pueden jugar así con los corazones de la gente? Que estás ahí a las 12 de la noche y la gente me preguntaba en Twitter a mi Xavi, ¿cuándo se pone a la venta el Drive Club? ¿Cuándo se podrá descargar? ¿A qué hora? Ya estábamos en plan, ¿a qué hora? ¿Sabes? Para ya... Voy encendiendo la Play, ¿no? Retrasado.
Pero por Facebook, además. La teoría que se llama
fue como por Facebook, como
aquí no lo van
muy
a ver,
escondido.
Aquí no lo van a ver. Sí.
Esto es feo.
Claro, fue como muy de coña, porque realmente la actualización de la PlayStation Store se suele hacer por la tarde. Empieza como a las 5, que ya lo puedes descargar desde la web y tal. Y el anuncio este se hizo a la 1:15. Que es como para decir, macho.
Sí. Es de lo más feo que recuerdo.
Y aparte, un juego que, lo que decía el Sopas, que ya lo han retrasado, y un juego que sale a la calle incompleto, porque hay cosas que las tienen que añadir por parche. Porque la climatología no la tiene, no tiene los replays, no tiene el modo foto, es de coña.
Sí. Bueno, no sé qué opináis. Yo estoy centrado en el gesto, en el retraso el día que sale. No, yo no lo había visto nunca esto, la verdad. Me parece de verdad. O sea, relaciones públicas, nivel cero. No.
Yo entiendo la excusa que dieron, que fue, no queremos que todo el mundo juegue con el Plus porque los servidores no van.
Pero
y entonces
que,
va a haber más
yo
carga.
No entiendo esa excusa.
Yo la entiendo. Lo que pasa es que ya en el punto en el que estás, sácalo porque ya da lo mismo.
Pues que tampoco lo han arreglado, digamos, lo han retrasado para que vayan los servidores y aún así
y
no van.
Tampoco van.
Pero,
claro, es que es eso.
Quiero decir, a ver, tú sabes cuánta gente tiene el Plus. Tú sabes exactamente qué número de gente tiene el Plus, con lo cual no es difícil estimar qué tipo de servidores y qué capacidad vas a necesitar.
Claro.
Esta excusa no me sirve, porque no me creo que no hayan calculado eso. A un año vista. Quiero decir, no, es que no...
No, está claro, claro.
Mira, con todo...
Que es Sony, joder, que es su compañía. Si ellos no lo pueden preparar, apaga y vámonos. Claro,
y más ahora que el PlayStation Plus es necesario para jugar online. O sea, ahora ya no estamos hablando de que es gratis y mira,
ya.
Tienes la excusa esa, pero es que ahora estás pagando 50 pavos al año para jugar online.
Además, un poco, Destiny ha jodido a todos los demás, ¿no? Porque si Destiny funcionó con la de gente que había,
sí, claro,
todos pueden y deben funcionar. Ahora ya sí que no tienen excusa.
El truco es enterrar los servidores, irse a Las Vegas, enterrarlos y...
Y además, voy a ir un poco más allá, la mayoría de juegos, digamos del Plus, quizás no tengan una obligación con el usuario, porque no sabes que van a salir, tú no te compras la Play para jugar a esos juegos. Pero Drive Club es de los pocos que el usuario de PlayStation sabía que iba a salir y digamos que se podía haber comprado la Play para jugar a Drive Club, porque le llevaban dando la brasa año y medio con el tema, con lo cual todavía es más grave. O sea, que, en fin, yo estoy muy quemado con este tema. Yo lo he estado jugando tranquilamente desde hace dos semanas o tres, pero me identifico con el Puy mismo. Puy mismo se lo compró, ¿no?
Sí, 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 con el Anche. Mira que se lo dije, ¿eh? que esperara un poco.
El Puy se lo compró y lleva dos o tres días sin poder jugar online. O sea, que bueno, en fin. ¿Qué más? ¿Tenéis alguna polémica más antes de entrar en juegos?
Una mierda más.
¿Quieres que hagamos sopas una pequeña, un pequeño repasito de lo que vimos en la EGX?
Vale.
Que antes se conocía como la Eurogamer Expo.
Tenemos que hacerlo rapidito porque vimos de todo, ¿eh? Realmente.
Venga, va, yo quiero escuchar tu voz de... ¿Quieres explicar qué pasó? O ya lo, de hecho ya lo explicamos en el Like Dislike en el canal de YouTube.
¿Qué pasó con lo del Assassin?
Sí.
Bueno, no, que en un vídeo que gritaba mucho porque pensaba que no se me oía. Y a la gente le ha hecho mucha ilusión, digamos.
Se te pone la voz realmente muy aguda cuando gritas.
Sí, a mí me avergüenza.
También hemos subido una especie de diario de actividades, ¿no? Un blog.
Diario de actividades.
Un blog. Y la gente también nos preguntaba si ¿cómo? Había uno que lo planteaba de una forma muy graciosa.
No, pero luego
Cuece o...
Pero lo decía por lo de sopa, no por ah, homosexual.
Bueno, yo creo que Cuece o Enriquece iba un poco por si...
Hostia, también, pero está como muy raro, ¿no? Relacionar el cocer o enriquecer. Bueno, quiero decir, no, que es cada que, cosa. Es como,
claro, claro,
como
a mí me preocupa
esto.
Ahora qué es lo que cuece y
bueno,
qué es lo que enriquece.
Bueno, pero dice carne y pescado, que decir, bueno, a ver si esto es...
Al final era una confusión eso. Pero vaya, es normal porque gran parte del vídeo es tú y yo durmiendo juntos en una cama, pues claro. Sí.
Con un muro, con una muralla de almohadas y un
medredón que pesaba. La muralla no ha calado la cama.
En fin, bueno, pues pudimos probar muchos juegos de zombies. Y,
sí, sí.
Y luego Assassin's Creed Rogue, que es el juego este, el polémico, ¿no? De la voz. Y Alien, que bueno, que Alien ya hablará José luego un poquito, pero ¿qué puedes decirnos, por ejemplo, de Dying Light? Que lo pudiste jugar un rato.
Dying Light,
¿no?
Lo de los juegos de zombies es un poco telenovela, ¿eh? Lo que está pasando. Que hay compañías que hacían la primera parte, que ahora no hacen la segunda. Y el Dying Light, bueno, es un juego que... ¿Cuándo sale este?
Yo este lo he jugado también.
¿Claro? ¿Lo tenéis claro este cuando sale?
El año que viene.
Decían
sí,
que en
le
febrero.
Queda aún, ¿no? Sí. Vale, vale.
Ah, no, espera, igual no falta tanto, ¿eh? Porque bueno, el que falta bastante es el Dead Island 2.
Sí, es
este
que
creo que
muy,
sale como pronto.
Son
este...
conceptos como muy parecidos.
Sí.
Este tenía la gracia de que era muy de evitar a los zombies. O sea,
sí,
todo el rato te iban a matar, tenías que esquivarlos a toda costa y eso, se notaba mucho el peso de las armas y era como un poco lento en ese sentido. Mm. En la
pero
demo...
tiene todo el rollo del parkour.
Sí, pero el parkour
que lo anuncian mucho, pero después no...
Ya. En la demo que yo jugué tenías 1000 armas, tenías de todo, pero me hacía mucha gracia eso, que por ejemplo las granadas, unas que llevabas no eran explosivas, sino que hacían unas como unas chispas o algo así para ahuyentar o para llamar la atención de los zombies. O sea, estaba como muy dirigido a eso, así como el de Dead Island es todo lo contrario, siendo un concepto parecido.
Bueno, de Thailand, ya que estoy hablo un poquito de
sí,
él.
Sí, pues
era, a mí me gustó la estética. Porque era rollo eso, rollo Instagram, ¿no? Muy muy hipster, digamos, muy con colores de filtro de fotografía antigua. Estás ambientado en California, que creo que vamos a estar en Los Ángeles, en San Francisco y en alguna ciudad más de California. Y la premisa es chula, digamos. La premisa es chula porque es cachonda, que es desalojan California porque está llena de zombies y se están comiendo la peña. Pero hay unos cuantos que dicen, nosotros nos quedamos aquí porque se queda California para nosotros y vamos a aprovechar para hacer lo que nos salga los huevos, ¿no? Y unos pues montan unos fiestones que flipas, otros pues bueno, enloquecen y... No, la premisa es buena, en realidad, si quieres hacer un juego medio comedia que como este, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, técnicamente estaba tan tan verde que es muy difícil juzgar el juego ahora mismo, ¿no? Depende tanto de cómo se resuelva todo lo técnico que es muy complicado juzgarlo más allá de cuatro detallitos, ¿no? O sea, digamos, se podía, por ejemplo, estaba muy bien eso de combinar armas. Es muy, muy, muy Dead Rising el juego, pero
y
muy
multi,
Dead Rising.
Eso no, era multijugador, jugabas con
cooperativo,
gente,
podías la... tener, pues, pero es como que un poco con plan Destiny, ¿sabes? Que te los encuentras y estás ahí, puedes unirte con ellos o no, te prioriza a los amigos. Pero digo, es muy Dead Rising en el sentido de que puedes coger armas y combinarlas. Puedes hacer un hacha con soplete, una pistola eléctrica y cosas
así. En el Dying Light también. Es como un estándar ya, los juegos de zombies.
Y luego, pues lo a nivel técnico, pues era un desastre en cuanto a bugs y zombies que se... No sé, detección de impactos. La detección de impactos en este juego tiene que estar bien. Porque si le disparas a un zombi y sale como un muñeco, pues oye, no sé, un pasito más allá, ¿no? Pero bueno, confiemos en que resolverán todo esto. Baxayaun me escribió por Twitter, de hecho, un mensaje privado, me dijo que todo eso se iba a resolver y que Baxayaun es un chico que nos escucha y que nos lee, que trabaja en Jagger, y que todo esto se va a resolver y tal. Bueno, confiemos en eso. Por lo menos esperemos eso, y si luego no se cumple, pues ya se llevará un 3.
A mí me ha gustado la premisa. Aplicable a Madrid dentro de 3-4 semanas.
Ya ves. Ana Mato ahí en una torre de marfil arriba. Ay, qué desastre, ¿eh? ¿Has dado algún comentario jocoso sobre el ébola?
No, es bastante triste. No sé.
Ya lo ha hecho antes.
Ahora que se está escuchando a un perro, podríamos sacar a Excalibur en el podcast.
Tenemos al Chop en el podcast. En el Like It Is Life.
Ya no.
Ya no. Chop está. Jesus.
Ya había estado en contacto contigo. Chopas.
¿Y qué más vimos?
Yo estoy esperando tu broma del ébola, pero bueno, no, ya irán saliendo, ¿no? ¿Qué más vimos en la expo? Vimos Mortal Kombat X, que se ve que se tiene que decir X en vez de 10. Y bien, Mortal Kombat como el anterior. Muy, muy igual, con la novedad de que puedes, por ejemplo, interactuar con el escenario para hacer determinados golpes, de que puedes elegir, cada luchador tiene tres estilos o como conjunto de habilidades que puedes elegir antes de cada combate, y algunas son más defensivas, más ofensivas, más de poderes. Bueno, está bien, le da versatilidad un poco al juego. Y lo que no vimos es lo que una de las cosas que a Pep, de hecho, le gustaron más del anterior, que es el modo historia, que estaba muy bien llevado. Era muy de mini retos, de ir evolucionando, avanzando poco a poco y tal. Y largo, además. Y no vimos nada de eso. Me quedé con ganas.
Ni tampoco lo de la torre, que era lo de las pruebas y todo esto. Tampoco, ¿no? Me imagino.
¿Es un poco lo que estaba diciendo yo o no?
Bueno, es que tú creo que has mezclado la historia con lo de la torre.
Bueno, pero
torre son como minijuegos y la historia es pues un seguido de combates bastante largo con una historia detrás.
No, yo me refería a la torre, que era lo chulo, ¿no? En realidad.
Bueno, las dos cosas también, ¿eh?
Sí.
De hecho, si vas alternando te quedaba una variedad apañada para un juego de lucha.
Y así destacable, tampoco vimos mucho más que no hubiésemos visto en la Eurogamer X, porque vimos Quantum Break, vimos Call of Duty, pero todo esto ya hemos hablado de ello, sí.
Quizá lo más destacable es Oli Oli 2, que justo se acababa de anunciar y estaba allí.
Sí,
para jugar.
Sí.
Nos hicimos amigos del señor y nos aseguró que tendríamos el juego un poquito antes y todo va bien, así que. ¡Qué guay! Y por nuestra parte, yo creo que, ¿no? Sopas, de la Eurogamer Expo, aquí podríamos dejarlo. Vamos a hablar también un poquito de los juegos que hemos estado probando, si os parece. No sin antes poner un breve instante musical.
¡Ébola!
Estaba esperándolo, ¿eh?
Don't you let my good girl catch you again. Don't you let my good girl catch you again. She might shoot you, may cut and stab you too. Ain't no telling what she might do. I'm up the country where the cold sleet and snow. I'm up the country where the cold sleet and snow.
Pues, Pep, tienes tú mucho que decir del nuevo Shadows, Sombras de Mordor, vamos a llamarlo como se dice aquí.
Sí.
Y es un juego que creo que todos teníamos mucha curiosidad por saber si realmente era esa mezcla de Assassin's Creed con Batman que nos habían prometido y que también pintaba, porque nos habíamos tragado el hype con patatas, y al final parece que las notas internacionales no han acabado de apoyar.
Bueno, al principio parecía que sí, ¿eh? De hecho,
9.5 en Polygon.
Tiene algunas notas bastante tochas y un Metacritic del, bueno, no sé, de los que fangotch, que decimos por aquí, pero a mí no me ha gustado tanto, la verdad. Sí que es un buen juego, pero ese optimismo que llegamos a tener en algún momento, pues nos lo podríamos haber ahorrado tal vez, porque lo que ha acabado pasando con el juego de Monolith es un poco lo que deberíamos tal vez haber esperado desde el principio. Es un buen juego, pero que se apoya demasiado, demasiado, demasiado en sus referentes, y precisamente por eso pues no puede hacer más que seguirles la pista, nunca va más allá.
¿Pero qué falla?
En que es un pelín más cutre que esos juegos a los que imita. O sea, es descarado como copia a Assassin's Creed y a... O sea, Assassin's Creed por el tema de la transversalidad y del escalar y del movimiento en general. Y Batman, los Arkham, por el combate. O sea, 1-1. Lo de Arkham es...
Tú siempre dices lo mismo, ¿no? Que para hacer lo mismo, pero peor, que no lo hagas.
Claro. Entonces, no es una mala copia, digamos. No, y por eso, no es un mal juego. Pero sí que es verdad que le falta. Las sensaciones no son de juego lo bastante pulido. Aunque no es dejado, ¿eh? Digamos, no estamos hablando siempre de un rango alrededor del notable. Pero no llega a un Batman. Iba a decir a un Assassin's Creed. Igual ahí sí llega. Pero a Batman desde luego no. Y es una pena por dos cosas, sobre todo. Primero, porque no aprovecha especialmente la ambientación del Señor de los Anillos y demás, aunque evita hablar demasiado del Señor de los Anillos. Sí que hay personajes y hay evidentemente pues una historia que se comparte, pero digamos, es consecuente con lo de no llamarse el Señor de los Anillos Sombra de Mordor. Es Tierra Media, un poco más random, un poco más de puntilla. Pero sí que la historia, en mi opinión, es demasiado ligera y demasiado, el tono está muy rebajado. Yo no es que sea un fan de Tolkien, pero sí creo que esa cierta seriedad le vendría bien al juego. Y después, a nivel de mapeado y demás, es bastante random, otra vez, bastante genérico, como su propio protagonista Talion, que es más soso, es tal vez el personaje más soso que recuerdo, el protagonista, quiero decir, desde Lost Planet 3. De hecho, me recuerdan bastante, no sé si tenéis en mente ese señor que yo dije que en una película sería Nicolas Cage, pero como mal, pues pasa lo mismo con Talion, con el protagonista de Sombra de Mordor. La parte buena, curiosamente, viene con los enemigos. Los orcos tienen más carisma que el propio personaje, y el sistema Némesis, esa gran novedad que nos vendieron, pues la verdad es que está bastante bien, funciona.
¿Qué es el sistema Némesis?
Aquí da por supuesto que...
Sí, aquí... Sí,
es un podcast de profesionales, hombre. Pues es como una especie de juego que te montas con los capitanes y los caudillos del ejército orco, de los Uruk, y bueno... Son como jefecillos, son personajes más fuertes que el soldado raso, y que te puedes ir creando con ellos una pequeña historia, te la montas tú, digamos, no es una trama paralela con cada orco, pero sí que hay situaciones curiosas, como por ejemplo que si un orco del montón te mata, asciende a capitán, entonces si tú te intentas vengar de él pero te vuelve a matar, gana todavía más poder, con lo cual se generan enemigos que no deberían serlo, pero que acaban siendo importantes. O sea, en ese sentido, como mecánica de apoyo, la verdad es que está bastante bien. Y lo que tiene de efecto secundario o de efecto colateral es que los personajes son muy, 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 muy variados, los enemigos. La verdad es que a nivel artístico y técnico casi, para mí es lo mejor del juego, la variedad de orcos. Que ya ves tú qué cosa, ¿no? Que lo mejor del juego sea la variedad de orcos. Pero la verdad es que me ha sorprendido en ese aspecto.
¿Y gráficamente qué?
Regulín, muy, muy regulín. Yo he jugado a PlayStation 4. La versión de PC dicen que tiene unas super texturas de no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, creo que no marcará la diferencia, porque es en animaciones y es en iluminación y en detalle donde flaquea el juego. Las texturas, ya ves tú.
¿Y es muy gore?
Pues bastante, bastante. La verdad es que decapitas como un animal. Las ejecuciones, que ya digo, son como las de Batman, cuando enlazas un combo, cuando llegas a cierto número, pues puedes pulsar triángulo y círculo y hacer una ejecución. Tienes otros recursos, porque hay bastantes armas y varias habilidades, pero vaya, que sí, que le gusta mucho al protagonista decapitar, y las ejecuciones sigilosas, digamos, también tienen bastante enseñamiento.
Pues Pablo Algaba le ha puesto un 7 en Eurogamer. ¿Tú sabes más o menos qué le pondrás o todavía
pues,
no?
Ya digo, 7, 8 si acaba muy bien. Me faltan un par o tres de misiones para terminar. Si me sorprende muchísimo el final, igual cae el 8. Pero lo más probable es que esté del todo de acuerdo con Pablo, porque la verdad es que el análisis me parece muy bueno el suyo.
Sempere, tú con el Alien, ¿qué nos puedes contar?
Te pasa mucho miedo.
También lo ha dicho Pinget, me comentaban antes que es de los juegos, decía, que más miedo o que más sustos le ha dado casi de, sí, de toda su vida, ¿no?
Hablando de dudar en las notas, él estaba entre el 8 y el 9, me ha dicho, y por tener los mayores sustos que recuerda, se ha decantado por el 9.
Sí, es un juego... A ver, para los que recuerden cómo ha ido el tema de la franquicia Alien, viene del lanzamiento de Colonial Marines hace un par de años, que fue un desastre absoluto. Entonces mucha gente era como un poco reacia a ver si esto funcionaba bien. Y aparte lo estaba haciendo un estudio, Creative Assembly, que hacen los Total War, que son de estrategia, y esto se salía mucho del género en el que llevaban un porrón de años trabajando. Pero la verdad es que el resultado es cojonudo. A mí me parece, como a Pinhead, de los juegos que más me ha acojonado, la verdad. Y como survival horror, de los mejores de los últimos años, pero con diferencia. Es un juego que realmente te transmite muy bien la sensación de estar totalmente indefenso a merced de un bicho que no te puedes cargar. Entonces, cada vez que hay un encontronazo con el alien, es increíblemente tenso. Es sal corriendo y escóndete, porque no puedes hacer otra cosa.
Y pues sale random el alien, digamos.
Sí, tiene como, hay momentos donde que están como scriptados, como la primera aparición, por ejemplo, que siempre sale en el mismo sitio, pero después el alien, pues digamos que se va moviendo un poco a su bola y te lo vas encontrando. Ayer, por ejemplo, hubo un momento que estaba como tan tranquilo caminando por un pasillo, no me di cuenta de que caía como un chorro de un conducto en el techo, y al pasar por debajo te cuepilla y te mata, o sea, un susto del carajo. Y en ese sentido está muy bien, pero, o sea, yo creo que lo bueno que tiene Alien Isolation es que captura increíblemente bien lo que es la ambientación y el estilo de la película de Ridley Scott. O sea, si lo ves a nivel de estética, tiene ese estilo de ciencia ficción de los 70, como anticuado, y lo capturan muy, muy bien. Tiene detallitos muy chulos, como que cuando coges el detector de movimiento, los pitidos salen del mando, no salen de la tele, digamos. Con lo cual es como si tuvieras el detector en tus manos. E incluso cuando aparece o cuando detecta un movimiento, los pitidos van en consonancia con la barra de luz, que se pone verde y blanca, y entonces va iluminando. Está bastante guay en ese sentido. Y luego también tiene otra tontería que se puede desactivar, pero que es curiosa y está bien implementada, que es que si haces mucho ruido en la habitación, el alien te oye, porque tiene lo detectado con la cámara. O sea que en ese sentido, muy bien. De la historia, he entendido por qué han sido tan esquivos a la hora de dar detalles. La gente decía, joder, si el juego se desarrolla en una nave o en una estación espacial y solo hay un alien, ¿cómo es que dura tanto? Pues cuidado, o sea, no leáis nada sobre el juego, porque realmente es mucho más de lo que te esperas. Y no sé, técnicamente creo que no es un juego que brille especialmente. Yo lo he jugado en PlayStation 4 y no es aquello que dices súper espectacular, pero se adapta muy bien a lo que es. La iluminación, que es uno de los detalles más importantes, lo hace estupendamente. El sonido también es muy, muy chulo. Está increíblemente currado los efectos de sonido. La música es básicamente la de las películas, pero ampliada. O sea que la verdad que muy bien.
Yo, a mí lo que quiero saber es, digamos, ¿qué tienes que hacer normalmente en el juego? Es decir,
hay micromisiones. O sea, tú básicamente tienes... La historia empieza con... Eres la hija de Ripley. Llevas varios... ambienta, creo que son 15 años después de la primera película. Entonces, ella quiere averiguar qué ha pasado con su madre. Entonces, aparece que han recuperado la última grabación de la Nostromo, y entonces está en una estación espacial. Entonces, la compañía la manda allí. Y nada más llegar, pues pasa algo chungo, aparece ella sola en la estación, y entonces, pues primero, acostúmbrate, encuentra tal, después busca la otra tripulación que tenías en la nave, y así te va dando más cosas, que no vamos a detallar porque ya entra en el terreno del spoiler, pero sí digamos que el juego te va guiando. Es muy lineal en el sentido de cómo te van pasando de un sitio a otro. Lo que sí que el desarrollo es totalmente aleatorio, porque lo que decíamos de los encuentros, el alien, por ejemplo, aprende con cómo has intentado engañarle o cómo lo has estado esquivando antes. O sea, si él detecta que tú utilizas mucho el rollo de tirarle una bengala para distraerlo, pues va a ir con mucho más cuidado después. O si te escondes mucho en los armarios. cosas de estilo. Entonces, es un juego
aprende
muy de...
que te esconden mucho en los armarios.
Sí, 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 sí.
¡Armariete!
Tienes... Tú, el armario. Armario, ven para acá.
Dando golpes en la puerta. Pa, pa, pa.
A ti te hace mucha gracia llamar a la gente por un
dato concreto. No, sí, está diciendo, tú, fotos.
Cosas de... O sea, en ese sentido está muy currado. Y el juego realmente se alarga mucho porque es eso. Cada enfrentamiento, cada situación es muy de ir con mucho cuidado, ir pasando de un sitio a otro, asomarte para... No, yo muy bien, la verdad. O sea, es un juego que ya esperaba mucho. Cuando lo jugué en el E3 me gustó. Y ahora que estoy jugando la versión final, estoy alucinando, la verdad. O sea, me cuesta ser objetivo porque me gusta mucho Alien, pero realmente es un juego muy
está
bueno.
Pero está bien que tú hagas el análisis también, porque este juego va para la gente... Bueno, por un lado, a la gente que le gustan los juegos de terror o de misterio y tal, pero también a los fans
de
Alien.
Es muy, muy para fans de Alien. Y hay mucho fanservice metido con mucho mimo y muy bien... colocado dentro del juego. Tiene incluso las misiones estas de la reserva que se ambientaban en escenarios de la película, pero aún así tiene muchos detallitos.
Y hay un homenaje a Blade Runner también. Hay un papelito ahí de estos, estos de papel, un pajarito de papel que iban dejando la peli, pues ahí te encuentras uno también.
Hay unos cuantos y también guarda muchas sorpresas. O sea que yo creo que es un juego que sobre todo es para los fans de Alien, desde luego, y en ese sentido es perfecto, diría. Y también para los fans de los juegos de terror, porque realmente es eso, es una experiencia. Este año había, a principios de año, Outlast, que muy bien, pero este es mejor.
Pues yo quiero hablaros un poco, no sé si queréis comentar algo más, pero os iba a hablar de NBA 2K15, juego que he analizado esta semana y que le he puesto un 9, podría haberle puesto un 8. Quedaros con que podría haber sido un 8, pero es un 9 porque realmente es, si no el mejor juego de deportes que existe, poco le falta. Y me parece un poco cruel realmente bajarle la nota al 8 por algo que me ha molestado mucho. Pero básicamente está siguiendo un poco la misma dinámica que FIFA en los últimos años. Parece que creo que este está un peldañito por encima, sobre todo por el tema de los gráficos, ¿no? De que impresiona más, es más agradable de jugar y... Joder, ha metido un montón de animaciones nuevas, todo el show business que hay alrededor de la NBA es muy agradecido de ver y de jugar, ¿no? Por ejemplo, pues todos los modos estos que te creas un jugador, te escaneas la cara. De hecho, hemos hecho un vídeo en el que Pepe y yo nos escaneamos la cara, bastante gracioso. Y pues todo eso mola. Y mola también pues el coger una franquicia y ser su general manager y empezar a hacer trueques de jugadores y no sé, está bien llevado. Es un juego que... me gusta más que FIFA para jugar solo, sin internet, aunque este también pues tiene bastantes modos online, como este del Mi Parque, que te afilias a un hay tres territorios, yo me he afiliado al de la playa, que me mola más, y luego pues juegas partidos callejeros, partidos tal, pero está muy bien, básicamente es, no decepciona, tampoco sorprende, yo creo que como todos los juegos en general ahora mismo, pero los deportivos en concreto. Y lo que yo quería decir también, que es que me parece que si siguen así el año que viene, vamos, es que ya no un 8, sería un 6, han metido las VC, que son Virtual Currency, de monedas, en el juego en todos lados. Entonces, en el FIFA Ultimate Team está bien metido, porque que tú te gastes dinero, y lo digo por experiencia, porque el año pasado me gasté más de 150 pavos, en parte para hacer vídeos y toda la pesca, pero en parte también porque
en parte.
Soy un agonías. No, pero la tontería, haces un vídeo, abres 5 o 6 sobres y te estás dejando 8 o 9 pavos. Pero nunca he tenido ni a Bale, ni a Messi, ni a Ronaldo, ni a Ibra, nada. Quiero decir, que te gastes dinero básicamente no es sinónimo de éxito. Es, te ayuda, pero ya está, ¿no? Y aquí, en este NBA 2K15, te puedes gastar pasta y convertir a tu jugador en Michael Jordan en 0 segundos, o sea, al instante. Y esto me parece absolutamente injusto porque, para empezar, ¿qué es esto? ¿Chetarte en la campaña para un jugador? Que te puedas chetar con dinero, mal. Pero luego es que este jugador lo llevas a internet y no. Es un diseño de juegos de free to play para un juego que cuesta 70 pavos. Y es me parece insultante y una falta de respeto extrema hacia el usuario, y creo que no hay que ir por esa vía porque es grave, me parece una situación grave. Dicho esto, es un gran juego, pero esto puede arruinar la experiencia y veremos si lo hace cuando, porque supongo que si tú solo juegas a la NBA y eres una agonía, si te gastas pasta, claro, es que, oye, aquí qué pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, quería dejar este apunte porque pues pues para protestar, para que si no, pues para qué estoy aquí. Pero bueno, que sigue siendo un gran juego y esto es lo que tenía que decir del juego. Sopas, ¿tú de qué nos vas a hablar hoy?
Pues poca cosa ya, ¿no? Yo sigo con el Destiny, fíjate, vivo en el 2014.
¿Qué nivel eres ya?
21. Yo juego poquito, ¿eh?
Tienes poca luz, ¿eh? Sopas.
Tarka, la mecánica visca, poquitas cosas.
Tienes poca luz.
Tengo la justa. Yo juego, es que juego poquito, pero me lo paso muy bien, ¿eh?
O sea, ya le has pillado el gusto al Destiny,
siempre,
digamos.
Siempre se lo he tenido.
Claro, hubo un tiempo que estabas un poco desencantado.
No, Destiny, no, sí, yo no he tenido la oportunidad porque no he jugado tanto como para estar desencantado. Esta gente quería que me desencantara.
Yo no, si yo tengo pendiente de hacer la raid todavía.
Ray las mata bien muertas.
Víctor va loco también por hacer la raid. Hoy hemos visto la noticia de que la cosa esta de Vault of Glass se la han pasado entre dos,
sí.
Y ya nos necesitamos. Entre Víctor y yo nos lo pasamos pim pam.
Vaya drama ese día que estuvimos los tres intentando grabar un vídeo con el monstruo ese tocho que nos mató 10 veces. Bueno, y al final lo dejamos, ¿eh? Nos fuimos como perrillos.
No íbamos preparados.
En fin. ¿Qué más juegos hemos probado, chicos? Bueno, hemos probado Drive Club también. Pep, no sé si quieres decir algo por aquí. Aquí se podría hacer un cara a cara, de hecho, ¿eh? En Drive Club.
Yo todavía no he jugado lo suficiente, pero sí, desde el principio no entendí tu euforia.
Yo supongo,
está bien, pero...
Sí. Supongo que hay juegos y juegos, ¿no? Hay juegos que a uno le gustan más de lo que le gustan a los demás. Y con Drive Club me pasó esto a mí. Que me gusta mucho visualmente y la sobre todo la sensación de con la cámara interior de estar conduciendo parece muy bonito y me merece la pena, digamos. No me hace falta mucho más de lo que me ofrece para que yo esté súper cómodo con el juego. Y no sé, supongo pues con el Sopas, a los juegos de Ubisoft los consigue al 100%, pues ¿por qué?
No está nada claro.
Eres una persona sensata, quiero decir, esto no encaja con tu personalidad, pero lo haces, no sé por qué. ¿Por qué lo haces?
Excepto el Wild Dogs.
Hay el rumor ese que si coges 1080 banderas en el nuevo Assassin's Creed, te sube la resolución.
buena esta. Bueno, ¿y si no las consigues?
A 900, cinemática a tope.
Y ébola.
Drive ébola.
Pues con el Drive Club me ha pasado esto, no sé, supongo, es un poco de... Me flipó las tres primeras carreras, me fliparon, ya me encaré bien con él y he seguido bien con él y me gusta cada... Encuentro que está muy bien el ritmo con el que te van dando coches y vas probando distintas pruebas, no me agobia, esto me gusta mucho, que un juego no me agobie, no me están diciendo que haga cosas todo el rato, no me están haciendo pruebas y cambiándomelas cada dos por tres, no... Una carrera, juegas, llegas primero, no, repite, llegas primero, sí, avanzas, te dan un coche nuevo, pim pam, es bonito, y no necesito más. Entonces, y de hecho, yo soy muy partidario del diseño así por sustracción, que ya siempre lo hemos dicho, y es, yo creo que Drive Club hace un poco eso. Y en ese sentido, lo comentamos el otro día, a mí me recuerda mucho al primer MotorStorm, que era un juego pelado, un juego muy simple, pero que con poquitas cosas conseguía mucho. Y para mí Drive Club es eso, entiendo a la gente... Que cree que no, pero a mí me gratifica más que los demás.
Yo creo que primero se han pasado quitando cosas, que es un juego limitado, porque no sé, creo que teníamos demasiado en mente la versión, la PS Plus Edition, pero al final es un juego que vale 60 pavos. Que regalen una parte en el Plus es lo de menos. Y creo que para el estándar que hay ahora mismo en el género de la conducción, tiene pocas cosas, pocos coches, pocos circuitos, pocas pruebas. Pocas opciones. Pero sobre todo. Y
no tiene tan pocos coches y tan pocos circuitos, no nos pasemos tampoco aquí.
Muchos, desde luego, no tiene. Tiene menos que la mayoría de juegos.
55 pistas y coches, no sé, pero deben rondar los 50, igual, una cosa así.
Bien,
no
sé, cojo, sí.
No sé, yo creo que se gasta antes de lo que debería y sin haber visto.
Yo llevo a lo mejor 6 horas de juego, una cosa así. Y no tengo ni una cuarta parte de los coches. Es decir, no quiero que un juego de coches me dure 60 horas. Quiero que me dure 12 y que me lo pase bien las 12.
Bueno, pero tampoco vas a desbloquear todos los coches. Sean 50 o sean 200, está claro. Pero sí que te puedas marcar un camino con los coches a desbloquear y montarte tus fantasías. No sé. En cualquier caso, lo que más me molesta es que creo que el núcleo no es lo bastante bueno como para prescindir de todo lo demás. Creo que el sistema de conducción... Se habla mucho de que le falta personalidad y suena tópico, pero creo realmente que es la mejor forma de definirlo. O sea, no se siente nada con la conducción, con las puestas de sol y las montañitas igual sí, pero con el volante ahí me parece totalmente genérico el agarre, los derrapes.
En el otro extremo totalmente de lo que tú piensas. O sea, a mí es el juego que más me ha transmitido en ese sentido de todos. Es decir, algunos, supongo que por demasiado complejos, no me han llegado a satisfacer, porque si un juego es demasiado complejo, a mí me aparta de él, no quiero estar centrándome en tecnicismos, y si es demasiado fácil o demasiado arcade, muchas veces no me supone mucho reto. Pero yo creo que este está en el punto perfecto para mí. Es decir, me parece suficientemente difícil como para que no me... Un poco a teoría del flow. Suficientemente difícil como para que siga siendo un reto, pero no suficientemente fácil como para que me aburra de él. Entonces, a mí, yo he entrado en la curva perfecta del Drive Club. Y entonces, a mí... Y me gusta a mí me gusta el estilo de conducción. Me gusta que no estés todo el rato fuera de la pista y tal. Y luego, a la vez, pues no tienes el rebobinado, no tienes ciertas cosas que sí que te hacen estar un poco más alerta. Entonces, a mí en ese sentido, yo sí que creo que tiene una personalidad que encaja con mi forma de entender los juegos de coches. Pero entiendo perfectamente que un purista, de un tío que le guste más los coches, prefiera mil veces Project Cars o incluso Forza, obviamente. Pero para ellos está ese juego y para mí está Drive Club. Y supongo que los que quieran algo un poquito más gamberro, pues tienen Forza Horizon 2, que es más, no sé, más juvenil quizás. Y si eres un poquito más serio, el Forza 5, no sé, hay un poco para todo. Pero este ha encajado muy bien conmigo. Y yo no le hubiese puesto un 7, le hubiese puesto posiblemente, de hecho, un 8, tampoco tal, pero un 8, llegar al 9 quizás sí que era un poco excesivo. Pero yo al principio decía un 10. Yo estaba convencido de que le iba a poner un 10. Luego, pues, a ver, que no es el Journey, ¿sabes? Pero bueno, yo estoy muy contento con él y os lo recomiendo. ¿Qué más? ¿Algún juego más?
Pero no lo podéis jugar.
Es verdad, es verdad. Claro, este tipo de cosas también. Eso es otro debate para otro día, seguramente, pero ¿qué hacemos los analistas cuando pasan estas cosas? ¿En Polygon lo han analizado?
Sí,
sí.
¿Y le han bajado la nota por eso o no?
No,
todavía no.
Esto es un poco dos caras. Ya llegará. Es un poco dos caras a veces, ¿eh?
Sí. Hombre, Polygon... Bueno, yo... ¿Qué vamos a decir de Polygon?
Siempre tú todo lo que huela hipster no te gusta.
No es porque huela hipster o no, pero Polygon creo que hay un par de tíos que son muy válidos, pero hay gente como Arthur Guies, por ejemplo, que me parecen lamentables.
¿Quién era el que le puso un 7.5 a Last of Us?
El Philip Arthur. Collar.
Ah, este era
que le ha puesto un 9.5 al Mordor. Sobre eso, de hecho, se me ha olvidado decir una cosa. El Mordor me parece un juego muy Darksiders en el sentido, y aquí es donde viene la polémica, de que se cree mejor que lo que es. Y que logra engañar a bastante gente.
O sea, yo aquí voy a decir otra, que es, pero con el Alien, que es IGN, que también era de coña. Le ponían un 5.9, que me parece salvaje puntuarlo tan bajo, pero bueno, ahí cada uno. Pero que ponían como razón que es que el Alien no era previsible. O sea, la razón de que fuera malo es que no puedes predecir lo que te va a hacer el Alien. Y es de decir, macho, si precisamente la gracia que tiene el juego es esa.
Yo entiendo, no sé, que yo no he jugado al juego, pero cuando hablamos sobre esta anécdota en su momento, yo entendí que podía llegar a ser frustrante. No el que sea imprevisible, sino el que no sea consecuente, digamos, el que no se atenga a unas reglas que propone el juego. Pero no, supongo que o sea, me fío más de ti y de Pinhead que de ese señor. O sea, no sé quién es, ¿eh? No estoy evitando mencionarlo ni nada, simplemente no sé quién analizó en IGN. Y, pero bueno, tengo ganas de jugar a Alien, ¿eh? Pero lo del Darksiders lo decía por eso, ¿no? Porque es un juego un poco pesado para mí, pero que ni mucho menos para otros jugadores, que también los entiendo, y creo que la prueba es esa, ¿no? Si te gustó Darksiders, te gustará muchísimo el Sombras de Mordor, que para mí es un juego mejor. Y Philip Collar en Polygon le ponía al Darksiders 2 también un 9.5, que me parece de taraos, sobre todo si después le pones un 7.5 al Last of Us, en plan, ¿estás seguro de que esto es lo tuyo? ¿Te has hecho el test?
Bueno, es raro, ¿eh? ¿Cómo cambian los gustos también entre gente,
nosotros nos pasa esto también, ¿eh? Que depende mucho de a quién le toca analizar el juego, claro. Quiero decir.
O sea, yo estoy seguro que, por ejemplo, el Alien Isolation a Xavi no lo tocaría ni con un palo, ya independientemente porque sea de miedo, sino por cómo es el juego. O sea, no lo veo jugando a eso.
Pero una cosa es que lo juego Neo y otra que le guste o no, digamos.
Sí, sí, sí.
Bueno, con el Drive Club lo acabamos de hablar también.
Pero que es verdad que no me gustaría tampoco. Ni lo jugaría ni me gustaría.
No creo que sea.
No me gustaría por ser pesado. Pero de ir haciendo mierdas, tío. De ve aquí, haz esto, ve allá, haz esto. A mí no me gustan estos juegos.
Xavi ha dicho muchas veces lo de las palancas. Pues aquí sustituye palanca por ves a buscar tal cosa. Ya está.
Claro. A ver, digamos, yo aquí entendería que el contexto te haga hacer eso. Entonces quizás no tendría esa sensación de ser tonto que tengo cuando lo hago en juegos como el Darksiders, que me decía, ve aquí, abre esta palanca, en plan, macho, mándame a hacer otra cosa, que no soy un obrero, aquí haciendo el tonto, ¿no? O el ejemplo extremo es Mafia 2, ¿no? Que parece, siempre vuelvo a eso.
Siempre lo vemos a Mafia 2, realmente.
Pero es para mí el ejemplo de juego mal hecho. Y entonces, pues, o El Padrino, incluso, eran juegos horribles, de porque no entendían eso, ¿no? Y entiendo lo que me estás diciendo en ese sentido. Pero es que es curioso, porque hay gente que le gustan este tipo de juegos.
Sí, sí.
Bueno,
no, eso está bien. Sí. En la Office somos muy así. Hay gente, a mí, por ejemplo, me flipa Mass Effect y a ti no te gusta, por ejemplo.
Tampoco lo juego.
Pero es el tipo de juego de dedicar 60 horas de RPG, niveles, o sea, eso no te va a gustar.
No, demasiado. Pero bueno, hay juegos, digamos, que no me gustan, pero entiendo que gusten. Y hay otros que no me gustan y no entiendo que gusten.
Sí, exacto.
Pero esta semana ha habido polémica, bueno, mini polémica, un comentario o dos de gente que decía eso. Pero Albert le ha puesto en Eurogamer un 7 y Xavi en el vídeo decía que le gustaba más que Forza. Quizás me precipité diciendo que me gustaba más que Forza, porque realmente a Forza he jugado prácticamente cero. Y he jugado, yo qué sé, pero a lo mejor media hora en total o 40 minutos, y al Drive Club he jugado 5 horas, que podría haberlo jugado más. Pero bueno, es que para eso tenemos distintas opiniones, claro. Y uno hace el análisis y otro hace el vídeo. Yo no estoy capacitado para analizar Drive Club todavía porque no he jugado suficiente. Yo estaba dando una opinión personal, que es lo que entiendo que en YouTube, pues, o en el podcast, tiene más cabida.
Los dos puntos de vista.
Sí, por
o sea, una cosa que
y la gente lo entendía.
Había un comentario, por ejemplo, que decían que estaría bien que el mismo juego lo analizaran varios redactores. Evidentemente, esto es imposible por temas logísticos y de tiempo,
y de dinero.
Pero también está bien, pues eso, que si tenemos el podcast o tenemos el canal de YouTube, pues se puede dar una opción adicional, claro, con otra opinión.
Bueno, sí, esto pues es lo que hace la Famitsu, pues nosotros sí lo hacemos ahora multimedia, tú.
Sí.
Y puedo decir que al Puy y al Mordor le gustó regular también. Estaba un poco muy bien. Entre el Puy, Pablo y yo no nos movemos mucho de esa opinión.
Yo tengo un poco infamous en ese sentido, ¿o qué?
No, es que es Darksiders, tío. Que está bien, hostia, pero es lo que hacen otros, peor. Este tiene un punto más de ganas, ¿eh? Que el Darksiders me parece mejor.
¿A ti te gustó el primer Darksiders?
El Darksiders es el que casi me cae mal. Y ahora que ya no están los del Checho Culo, puedo decir un poco más fuerte. Pero el Mordor no me cae mal, al contrario, me cae bien. Pero me fastidia que no esté más comprometido con sus propias ideas.
Yo tengo ganas de probarlo.
Es el típico Mordor que en la secuela lo peta. A ver si vende lo suficiente y pueden hacer un Sombras de Mordor 2 con más libertad, más tiempo y más dinero. Y más ideas propias, entonces sí que ahí sí que le daré la mano.
Y no sé, ¿algún juego más? Me da la sensación de que esta semana hemos jugado bastantes cosas.
Yo he jugado uno, pero no puedo hablar todavía.
La semana que viene.
O sea, para decir lo que ya sabemos, pues mejor lo guardamos.
Antes hablábamos que tampoco habíamos hablado en el podcast de FIFA, pero sí que hice una pequeña preview antes que yo creo que se puede extender al análisis y que básicamente se resume en que es poco más, pero lo mismo, al fin y al cabo. Y creo que este año sí que FIFA necesitaba un poco más. Y en vez de un 9, que es lo que solía ponerle a FIFA, le he puesto un 8. Y espero que desde EA Canadá tengan en cuenta esta decepción. No, pero sí que es, creo que el FIFA...
Llama al Sebastián.
¿Cómo se llama? Sebastián Enrique se llama. Pues no, pero sí que es verdad que... hay una pequeña reflexión en el análisis que creo que resume un poco lo que siento con FIFA, que es al 13 le dediqué más horas que al 14 y al 15 le voy a dedicar menos que al 14. Es decir, que eso es un juego que va agotando a su usuario, y después para mí el error fundamental es que Ultimate Team, que es el modo más jugado y el modo en el que el 95% de la gente va a estar más horas, es exactamente lo mismo. Y volvemos con lo del 2K, tiene tonterías de diseño super mal optimizadas, menús pesados y cansinos, y te estás media hora perdiendo el tiempo que raya y agobia, y te acabas agobiando por tonterías casi ajenas al a la experiencia principal.
A mí no,
no
me ha gustado demasiado lo de las cesiones, ¿eh? En el foot.
No, es otra tontería, tú. No. Es que la han liado con el foot, dejándolo igual por un lado. Luego, las cesiones, ¿dónde vas? Mm. Es que desequilibrando los partidos a primera de cambio. No. Y además, joder, lo chulo es conseguir ahorrar 100.000 monedas, que cuesta claro. una barbaridad, y ponerte y comprarte al, yo qué sé, al Neymar sí. y jugar con él por primera vez, y esa sensación de estar probando, es que es la gracia de Ultimate Team, que a mí me pasa desde me ficho a Diouf, que cuesta 2.000 monedas y me hace ilusión probarlo, me compro luego a Cazorla, que cuesta 10.000 y me hace ilusión probarlo, y si me van quitando eso ya, apaga y vámonos, hombre.
Sí, a mí nada más empezar me regalaron al Agüero para la cesión, quiero decir, pero claro, que claro. ya la cesión puedas hacer Agüero al principio, o sea, tienes un equipo media 70 y le enchufas a Agüero de 91.
Es que como... luego vuelves con tu equipo y te parecen todos unos
claro,
pingados. Es que está mal. Lo de las cesiones está mal. Es una mala decisión de diseño, punto. No, no sé por qué lo han hecho.
No, yo supongo por eso, por lo que decíamos antes, que es prácticamente imposible, o por no decir imposible, que te toque un Cristiano Ronaldo o un Messi en un sobre y así puedes probarlo, pero habría que hacer otra manera.
¿No crees que precisamente por eso Ultimate Team ha triunfado tanto?
Sí, sí,
que
sí.
Es el
sí,
rollo
sí,
aspiracional
exacto.
de... quiero que me toque.
O sea, yo por
sobre.
Ejemplo, lo de las cesiones lo hubiera hecho como un desbloqueable con nivel 70 de los del fútbol club este, que lo puedas utilizar una vez.
Va así, lo que pasa es que ya nada más empezar ya tienes un puñado de estos, ¿no? En fin, que tal, y luego pues lo que decía yo de los menús, eso, que se lesionan los jugadores ahora, pero
sí,
muchísimo.
A mí el primer partido, al minuto 5 ya tenía el delantero centro bien jodido.
Pero y luego eso, que se acaba el partido y venga, tienes que comprar 3 cartas de lesiones. Ve a la subasta, mira si es de rodilla, de pierna, si te ha olvidado de mirar si es de rodilla, de pierna, de brazo, de antebrazo, no sé qué, tienes que volver a la plantilla, volverlo a mirar, volver a las transferencias, buscarlo, pujar... ir a donde se han guardado los artículos, asignarlos al club, volver a la plantilla, asignárselo a un jugador. ¡Ya, hombre! Ya, es que esto se podía hacer con el menú táctil de la Play. ¿Qué? No, es que no, es que no, es gente que es sin cabeza. Es que sí o no.
Yo no digo nada.
Si el Ultimate Team te está reportando cada año 400, 500 millones de euros, o no sé cuánto le tiene que estar dando Electronic Arts, pero una locura. Más que la venta de juegos, ya le estaba
¿seguro?
Dando. Sí, decían que ya le estaba dando más
ya,
dinero
que ya ganaban más, sí.
Si los del Farmville ganaban miles y miles de millones con el Farmville.
O sea, tú imagínate comíos rollo Puy, que el Puy vete a saber lo que se debe gastar
también,
en el sobre.
Otro que pues claro. Puy y yo el año pasado tuvimos los dos que podíamos haber rescatado Bankia, ¿eh?
Yo también estaba ahí.
La tarjeta opaca para comprar,
sí, sí.
Para comprar, hostia, sobres.
No hubiese ido mal, la tarjeta opaca. Pues eso por un lado. Y bueno, en fin, eso. Que tendrían que arreglar Ultimate Team y dejarlo fino, es fácil dejarlo fino.
Te voy a decir una cosa, también del Ultimate Team, es de coña o es un esto no, lo del sobre leyendas ese que te dan con la Xbox.
Esto es un poco como el Cryptarca,
Esto es muy, muy de broma, ¿eh?
Esto
realmente.
Es de Cryptarca. Esto, Pep, ahí te va a gustar porque es el Cryptarca, realmente.
Sí.
Xbox One, exclusividad, FIFA, leyendas, Ultimate Team. Tienes, nada más de empezar, te dan regalos, sobres, como 4 o 5 sobres de regalo, ¿no?
Y te dan uno de leyenda.
Sí, y uno de leyenda. Pero la cosa es, espérate, que voy a hacer un increciendo. Abres los de plata primero, 4 mierdas, los de bronce,
mierda,
morralla, oro, tal, y te guardas el de leyenda para el final, porque dices...
Claro, Stoikov puede estar ahí.
Bueno, claro, claro.
Pero dices, carta de leyenda, va a tocar una leyenda. O sea, porque es un sobre blanco, es especial, no sé qué.
Que no toca, se vende, además, o sea, no venden ese sobre, o sea, es como un sobre especial.
No toca nada.
No, bueno, sí toca jugadores de 65
y
de
contratos
de
y equipaciones del Bastia,
o sea,
yo,
pero es más, te voy a decir otra cosa y Pep me va a entender. Lo del Cryptarca está de moda porque también la Wheelspin del Forza Horizon 2, vaya drama, ¿eh?
Bueno, pero eso sí que es azar puro, digamos. No, yo
no,
no
es
espero,
azar puro, o sea,
no,
a mí me salen siempre los 3.000 créditos, tío. Ya, no me salen a mí. Veo que hay como ahí como un Vanquish por ahí,
pasan
un Maserati,
sí.
Va pasando, pero a mí siempre 3.000 créditos, que con eso no hacen nada, no compras ni un
Pero
Beetle.
Esto es peor, es como si te dicen, va, entra la ruleta y te
claro,
toca
claro,
un
claro.
Ferrari, un Porsche. Y te toca una rueda de un Clio. Hombre. Pues es que esto, y no.
Pero entonces las leyendas simplemente te pueden tocar de vez en cuando
en
sobres normales.
Te pueden tocar
sí.
en un sobre.
Así va la cosa.
Y el sobre de leyenda tiene como más probabilidad, supongo, pero un 1%
yo diría
más.
Que no. O sea, mi
yo no
tal
sé
y como
si
lo he
tiene.
Cotejado, yo creo que a nadie le ha tocado una leyenda
claro,
con eso.
Yo no sé ni si tiene probabilidad, pero claro, yo me O sea, digamos, yo me acuerdo de abrirlo emocionado.
Sí, yo también. Yo estaba rollo, joder, ¿qué ha pasado? Además venía del de Play 4. O sea, el FIFA 14 lo había jugado en Play 4 y no había leyendas. Entonces llega esto y digo, buah, aquí me va a tocar, pero, aquí.
No, pues eso, ¿no? Digamos, piensas, he hecho algo mal. No puede ser esto, ¿no? No tiene sentido. Pues sí que lo tiene. Luego me acuerdo de hablarlo contigo el día siguiente y sí, es verdad, ¿no?
No, es una mierda el sobre este.
Pero bueno, a ver, esto.
Pero.
Mini detalle, pero es una pequeña decepción inicial.
Esto es que yo hoy tengo una obsesión, ya sabéis que estoy mal hoy. Porque esta mañana he visto muy claro que se están politizando los videojuegos de una forma que. No sé, algunos decís que pasa en todos sitios, pero que yo no había sido consciente hasta hoy de que pasaba aquí. O sea, los desarrolladores hablan como políticos, con sus excusas y sus mierdas. Y las compañías están cada vez más distanciadas del jugador.
Sí.
Esto o lo del Cryptarca. Mancho, te echas unas partidas como persona normal y es que lo ves. Es que no puedes no verlo.
Lo que decías de los desarrolladores es brutal, porque ahora ya cuando vas a una presentación sabes que el tío que te lo presenta, aunque sea el director, no sabe de qué va el tema. A mí lo de Forza Horizon 2 en E3 me dejó pero tan flipado que fue una cosa increíble, porque hay lo de los perks y el tío estaba hablando, oh, los perks, no sé qué, y luego salta por los drivatares, no sé qué, tu conducción y tal. Y le digo, oye, ¿y esto de los perks se aplica también a tu drivatar? O sea, si tú desbloqueas el perk de 10% de no sé qué, ¿se aplica también al drivatar? Y el tío se queda así, mira al techo, mira para un lado, me dice, es la mejor pregunta que me han hecho. Y yo, ah, qué guay, pero ¿qué? Y dice, bueno, no, pues la verdad es que no lo sé, tendré que volver a Inglaterra y que me lo digan. Y todavía no lo sé, o sea, todavía no sé si los perks son aplicables. Que es como, no sé, es el director, macho.
Ya, no sé, ya a mí me preocupa esto un poco, ¿eh?
Pues lo que te decía antes es que sí, que es verdad que los videojuegos están volviendo un poco locos, pero que pasa en todos los sectores, macho. O sea, quiero decir, para empezar en la política luego, pero en el sector de la telefonía, en el sector de las tostadoras, en el banco.
El rollo de las declaraciones y las estrategias y las ínfulas lo puedes ignorar, ¿no? Apartarte un poco. Pero que no haya jugadores de verdad normales haciendo juegos, o probándolos, o decidiendo.
Por eso nos gustan tanto el Molinete, el Miyamoto, el David Cage. Por eso nos gustan estos. Porque
Kojima. Kojima
es el número uno. Kojima, Genova Chen. Por eso nos gustan Phil Fish, esas figuras. Porque es gente que se implica en el desarrollo y que nos identificamos con ellos luego nosotros, ¿no? Pero es así, no tiene más.
Sí, no. Y los indies, está claro. Gente que juega el juego y que hace juegos porque antes ha jugado a otros, ¿no?
Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa. Comentaros también, por cierto, que estamos compartiendo oficina desde hace apenas una semana con la gente de Andro for All, que es un canal de YouTube estupendo, que si queréis, si os interesa la telefonía en general, la tecnología, ya no solo los teléfonos móviles Android, pues le echéis un ojo porque están guays y es posible que salgan ahora en...
Tienes preocupado al Sopas, ¿eh?
Salgan ahora, espera un momento, salgan ahora en nuestros vídeos o salgan ahora, pues, yo qué sé, a lo mejor vienen de invitados algún día al podcast o, bueno, alguna fiestecita que hagamos. Pero bueno, que los tengáis localizados porque son buena gente, la verdad. Y además tienen muchos paralelismos con Pepe y conmigo, ¿eh?
¿Sí?
Del mismo año,
ah, es verdad.
De Badalona, que nosotros no somos de Badalona, pero bueno, cerca.
El Sopas sí.
Pero el Sopas es de otra generación. Qué gracia, Sopas, lo del comentario ese. Está bien que le deis oportunidad a los chicos jóvenes.
Me encantó, o sea,
porque está muy bien. Yo me cuido, ¿sabes?
Y sí. Pues, ¿y qué ibas a decir? ¿Está preocupado el Sopas? ¿Por qué?
Pues está hablando mucho de la crisis del ébola, pero aquí hay una más fuerte y es que... La crisis del Android, que te vas a pasar a Android ahora.
Después de 6 años, yo desde el primero.
No sé lo que todavía.
El primer iPhone me voy a pasar.
La verdad es que lleva muchos días. No, hoy me llega el móvil, pero no acaba de llegar.
Te llega el lunes, chaval.
Está arrepentidísimo y no sabe cómo echarse para atrás.
En cambio, el Puy se ha comprado ya el iPhone 6.
Sí.
Este se lo pincha poco.
Yo ayer lo estuve viendo, lo estuve tocando y...
Tiene unas técnicas de tradeo el Puy. Que,
lo bueno, doblaste.
Va a tener que venir él, pero...
Sí, yo... sí, el Puy con las técnicas de tradeo. El otro día, como muy de la nada, me manda un line y me dice, oye, José, ¿tienes todavía el iPad que te vendí el año pasado? ¿Sabes? Y era como... Sí, dice, bueno, si te lo vas a vender, me lo dices, y está ya planeando un tradeo ahí fuerte, ¿eh?
Además, no distingue. Puede vender un cromo del FIFA que un coche. Yo he visto vender un coche, vaya. Coche,
sí. Yo debo decir que, sí, es verdad. Ahí tiene el listón de momento. Mi novia se ha comprado un iPhone 6 también, y yo lo he estado probando y tal, y la verdad es que me gusta, pero no les voy a perdonar jamás lo de la cámara que sobresalga. Yo no
me
voy a comprar
nada de eso.
No voy a comprar un iPhone 6, primero, porque no tengo dinero, y segundo, por eso.
Que de plástico, de plástico de los chinos, de...
Pero cuando,
de,
cuando lo coges, se nota, se pega, cuando lo coges es agradable, pero que baile en la mesa, tío, que lo vas a tocar y está mal. No, pues la aplicación del nivel, tío, que yo tengo en el iPhone 4, lo de las burbujitas, que se pone en nivel, claro, lo pones plano y para colgar las tonterías.
Esto es lo típico que tienes ahora.
Esto, no puede hacer.
Esto tienes al pobre Jobs, pero revolviéndose en la tumba.
Sí, 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 sí,
con lo de que baile en la mesa, tío, yo es que, vamos.
Claro. Pero a mí lo que me impresiona
es un downgrade,
el plástico y luego los bordes estos redondos, feos. Sí, sí. Qué poco elegancia, qué poco. Oh.
Pero también te voy a decir una cosa, es muy Android eso, ¿eh?
No, el Z3, que es el que me voy a pillar yo.
No, claro, yo me pillé un Sony, un Xperia Z compact, guay por eso. Claro, pero, la gente buena va por los Xperia.
También, digo que también me estoy pasando un poco a Android para descansar. Es decir, había llegado un punto en que me gastaba 600 pavos en un iPhone, tenía el nuevo, estaba muy emocionado, me instalaba todo y era lo mismo, porque el sistema operativo es el mismo y o juegas al Asphalt 8 a muerte... O no, pasa nada, es lo mismo. Entonces me apetece tener una experiencia tal, y aparte de aprender a dominar Android, ya que vamos a compartir oficina con estos y tal, me apetece saber más. Y además, con el Remote Play de la Play, que lo puedo meter en la ducha y que me dura la batería 2 días, pues gano. Gano.
Voy a jugar a la Play en la ducha.
Pues mira,
reclama ahí, güey.
No, pero voy a jugar. No, pero te puedes poner el móvil ahí con el Spotify y te duchas con música, yo qué sé. Que tampoco hace falta hacer.
Eso es una mierda, porque yo tengo el Xperia, el mío es también se puede mojar y toda la historia y sumergir, pero no me atrevo. sé que se puede, pero no me atrevo. El otro día lo estaba pensando, digo, no sé, coger un spray o algo así y echarle para no sumergirlo, pero no, es que no hay huevos.
Esto es hacerle un susto a alguien que no sepa que no, se sumergir.
Pero esto lo hace la primera semana. Con la garantía y tal, y ya te quitas el miedo encima.
Ya, pero no.
Pero da impresión igual,
bueno,
tío.
Si tiras el agua y se jode.
El otro día es lo que decías el otro día, que no entendías los tíos que disparaban al de esto. Pues yo no entiendo a la gente que lo primero que hace es echar el móvil en la pecera.
A mí me hace muchísima gracia que Sony le dé una prioridad loca, que todos sus terminales, tablets, todo se tiene que poder mojar. En plan, pero lo que podemos invertir aquí, podríamos ponerle un chip más potente. ¡No! Que te puedas ir a la playa con la tablet. Es importantísimo.
Yo conozco a mucha gente que
seguramente
se ha mojado el móvil.
El presidente se le hundió un barco o algo. Alguna movida le pasó.
Yo estaba buscando.
El presidente es el Kajirai.
Alguna locura le pasó, que un naufragio o algo, y dijo, no me va a volver a pasar.
Las teles, ¿te imaginas? Que también eran teles sumergibles.
La Play 4.
Todo
la Play 4 igual.
Igual si la moja,
bueno, la Play 4 tiene un mecanismo de seguridad, que es que escupe el disco cuando nota que va. ¿Qué? ¡Agua! Igual es una.
A mí ya no me lo escupe, ¿eh? Hace un montón que no me escupe.
Pero esto es lo que vives en un lago.
¿No?
Yo al final me cansé de los consejos que daba Sony en el vídeo oficial y de ponerla.
Porque lo de mandarla al servicio técnico, ¿no?
Pillé el tornillo. Bueno.
O sea, aquí el tío dice: lo primero que puedes hacer es meter el teléfono en la pecera para ver si funciona o no. Pero aquí es el primero que no quiere mandarlo al servicio técnico.
El vídeo era de coña, era en plan: si se te ha roto, pues lo que puedes hacer es llamar directamente porque era desenchufarla, resetear el router, un poco.
Sí, sí.
En fin, bueno, amigos, pues esperamos volver la semana que viene. Este año estamos realmente ocupados entre las webs, los vídeos, la tele, pero el podcast siempre está ahí en nuestros pensamientos y prometemos intentar ser todos los regulares que podamos.
Déjame decir, Xavi, que tengo presente las preguntitas, pero no me atrevo a hacerlas sin Víctor.
No, es
porque
que tiene que estar Víctor.
He estado consultando y mira hasta qué punto tiene que estar Víctor, que nos preguntan si somos más de Toñi Moreno o de Marilo Montero. O sea, esto.
Tiene que estar Víctor para responder esto.
Sí, pero esta pregunta es como.
Sí que me atrevo.
La respuesta.
Sí que. No creas, ¿eh? Sí que me atrevo a lanzarle una al Sopas, aprovechando que lo tenemos aquí y que no sabemos si estará la semana que viene. Juro que yo no he hecho la pregunta. Sí. Sí.
¿Cueces o enriqueces?
¿Desearíais que el criptarca del Destiny tuviera ébola?
¿Pero qué dices, tío?
Yo sí, tío.
Pues es la mejor persona.
Hombre, si la pilla el criptarca. Se lo pega a todo el mundo.
Sí, claro.
Toda la gente de la torre está apilada en el criptarca.
Tiene la cara como mal. Está paliducho siempre.
Yo
dije
que está pintado.
El cuello no, hay una trampa. No sé, esperemos que no, porque se acabó el negocio ahí.
Pues recordad que podéis mandar las preguntas al Ask de Anite Games. ask.fm/Anite Games, supongo. Pues nada, amigos, nos vemos la semana que viene. Como decía, siempre el podcast lo publicamos o bien, o sea, lo grabamos o bien jueves o viernes normalmente, y se publica, si podemos, jueves, viernes o durante el fin de semana. Así que, bueno, también seguidnos en Twitter, que es Night Games, o Eurogamer Game Bajes, para saber si hay alguna novedad respecto al podcast, si tenéis interés en saber si lo, pues, si lo estamos grabando o lo que sea, ahí o en nuestras páginas de Facebook, que normalmente pues ponemos fotos de cuando lo estamos grabando. Y ahora mismo, de hecho, voy a hacer la misma táctica y voy a hacer una foto de este preciso momento.
La última foto con un iPhone, ¿eh?
¿Sí?
Súper
sí,
triste.
Es posible.
Súper triste.
O sea, los que veáis esta foto en el Facebook de Eurogamer.es, que sepáis que es de este preciso momento. Espera, vamos a reír un poco más. Vale, pues eso, que le deis a me gusta, diablos. Amigos, nos vemos. Gracias a todos por venir. Sopas, Pep, José, ¿lo habéis pasado bien?
Sí.
Pues vale, hasta la próxima.
Adiós. Adiós.